Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Ansamino
y María Fra.
HM Televisión, en su intento por transmitir la verdad, ha elaborado una serie de cápsulas sobre un tema peliagudo y a la vez atrayente, que plantea numerosas incógnitas.
Para todos es patente el interés de los que manipulan los medios de comunicación, de presentar al sacerdote como un hombre frustrado que lo único que hace es abusar de niños y robar dinero. Se sirven para ello de noticias tergiversadas, cuando no falsas por completo, o de hechos reales que son generalizados para crear en el público la sensación de que todos los sacerdotes son malos o hacen el mal.
Eukamami presenta con seriedad y objetivismo la figura del sacerdote, poniendo en el candelero el chivo expiatorio de nuestros tiempos, para que la sociedad actual pueda conocer y entender esta vocación de tinte sobrenatural.
La mayoría definen esta llamada como un precioso don inmerecido, y muchos afirman no haber dudado nunca de haber sido llamados por Dios.
Don David Calahorra, director del Seminario Menor del Sagrado Corazón de Jesús en Alcalá de Henares, cuenta la experiencia de haber sido llamado por Dios para el sacerdocio.
Esta experiencia vocacional, que él define como certeza interior difícil de explicar pero real, no se produce de igual manera en todos los llamados.
Algunos experimentan esta vocación desde niños, y es una experiencia que va creciendo con ellos. Otros la reciben de jóvenes, y después de haber vivido de espaldas a un Dios al que no conocían o al que rechazaban.
No te lo pierdas, descubrirás en estas cápsulas a hombres que, lejos de sentirse frustrados, viven el sacerdocio con entusiasmo, descubriendo en él un regalo que les plenifica y que les permite ponerse al servicio de la salvación y santificación de las almas.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Nigeria. Boko Haram libera decenas de niñas secuestradas.
Colombia. 200.000 colombianos marchan por la vida en 42 ciudades.
Argentina. Dos nuevas capillas de adoración perpetua.
Nueva Guinea. Una religiosa socorre a los pescadores vietnamitas ilegales.
Estados Unidos. El aborto de mi propio hijo me hace luchar contra Planned Parenthood.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
40.000 protestan contra la supresión de aulas en la enseñanza concertada.
Archidiócesis de Madrid contará con servicio de asistencia religiosa de urgencia.
El sindicato de Greuges no está interesado en defender derechos de los católicos.
Misa de desagravio por la profanación eucarística en Teresa.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Francisco advierte, cuidado con escuchar otras voces que no sean la del buen pastor.
Videomensaje del Papa por su peregrinación a Fátima.
¿Sabes cómo obtener una indulgencia plenaria por el aniversario de Fátima?
Papa Francisco en la audiencia general. Las madres no traicionan.
El grupo terrorista islámico Boko Haram ha liberado 82 niñas secuestradas a cambio de algunos de sus milicianos. Se trata de la mayor liberación producto de las negociaciones entre el gobierno y el grupo terrorista islámico.
Las menores han sido trasladadas a Banki, cerca de la frontera entre Nigeria y Camerún, y se esperan sean recibidas en Abuja.
Las niñas formaban parte del grupo de más de 276 estudiantes secuestradas en abril del año 2014 por el grupo yihadista, cuando se encontraban en su escuela de secundaria de Chibok.
En octubre, Boko Haram liberó a 22 de las niñas secuestradas, cuyos testimonios arrojaron luz sobre el horror vivido a manos de este grupo, que juró fidelidad al Daesh.
Para las chicas que han regresado, su vida en cautiverio ha sido la descripción del sufrimiento, de lo que es morir de hambre y ser maltratadas. Como hemos visto antes, algunas de las chicas han vuelto con hijos y otras han relatado cómo fueron abusadas sexualmente hasta más de 15 veces al día, amenazadas, vendidas o casadas a la fuerza, explicó Buki Sonivare, una de las fundadoras del movimiento Traed a nuestras niñas de vuelta.
Bajo el lema Toda vida importa, cerca de 200.000 colombianos salieron el sábado a las calles de 42 ciudades para participar en la undécima Marcha Nacional por la Vida y reafirmar que la vida humana es valiosa desde su concepción hasta su muerte natural.
La plataforma Unidos por la Vida Colombia señaló que esta marcha se realiza desde hace 11 años para conmemorar el aniversario de la despenalización del aborto por la Corte Constitucional en el año 2006, violando la Constitución que establece que la vida humana es inviolable y no habrá pena de muerte.
Informaron que este año se ha exigido al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que no incluya en el plan obligatorio de salud del país los abortivos misoprostol y mifepristona. No estamos dispuestos a pagar con nuestros impuestos los abortivos que matan nuestros bebés por nacer y enriquecen las transnacionales farmacéuticas, denunciaron.
Asimismo, se ha pedido al Congreso rechazar los proyectos de ley que pretende legalizar el alquiler de vientres y el mercado de embriones y gametos humanos, así como el proyecto que quiere entregar la ética médica colombiana en manos de un Tribunal Mundial de Ética Médica que está a favor del aborto, la eutanasia y la ideología de género.
Unidos por la Vida Colombia denunció que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido complaciente con el aborto y más aún a través del Ministerio de Salud lo ha promovido con gran fuerza.
Por eso estamos denunciando que en el país, bajo el pretexto de una de las causales despenalizadas, la salud de la mujer, se están efectuando el 90% de los abortos legales en el país. Las clínicas Oriéntame, que tienen como parte de sus donantes a Planned Parenthood de Estados Unidos, realizaron en el 2015 unos 9.000 abortos, de los cuales el 90% se realizaron bajo las causales de salud mental o social de la madre. Una burla completa, expresaron.
Sin embargo, dijeron estar convencidos que los vientos están cambiando a favor de la defensa de la vida, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Y pronto veremos esto reflejado en las diferentes legislaciones y políticas públicas de Colombia y del mundo.
En el Día del Buen Pastor y víspera de la fiesta de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, se bendijeron dos nuevas capillas de adoración perpetua a Jesús sacramentado en el país.
Para inaugurar la capilla Santa María Magdalena en Berisso, a 60 kilómetros de Buenos Aires, el párroco de la comunidad, el padre Henry Zagarra, realizó una procesión con el Santísimo Sacramento y una misa.
Yo creo que hoy más que nunca la persona de Cristo tiene que resonar en el corazón del pueblo. El Papa Francisco nos ha devuelto la frescura del Evangelio en la vida cotidiana, y en esa misma medida es el Señor quien tiene que hablar, dijo el padre Zagarra.
El sacerdote explicó que una capilla de adoración permite que de corazón a corazón, persona a persona con el Señor, haya un discernimiento, una sanación y un crecimiento. Es abrir una puerta hacia el cielo en la tierra, explicó.
El padre Henry también comentó que el nombre de la capilla se debe a que arquitectónicamente es como un sepulcro, y así como María fue a embalsamar al Señor que había resucitado, cada uno va con su dolor, sus historias, y se encuentra con un Dios vivo y verdadero.
La otra capilla de adoración perpetua, Jesús Buen Pastor, en Los Hornos, a 64 kilómetros de Buenos Aires, fue presidida por el obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Nicolás Baisi.
El párroco que pertenece a la congregación Padres Vocacionistas, el padre Emiliano Pirán, expresó: quisimos inaugurar la capilla en la Jornada del Buen Pastor, con el marco de este año vocacional archidiocesano. Queremos que tenga una fuerte impronta vocacional y que de rodillas ante el Señor todos los adoradores puedan descubrir y redescubrir el llamado que Cristo hace a cada uno.
Los jóvenes pescadores vietnamitas son contratados para pescar ilegalmente en Papúa. Cuando son detenidos y encarcelados, sus empleadores se olvidan de ellos. Es entonces cuando surge su única y última esperanza, una religiosa salesiana.
Su caridad es realmente heroica y digna de imitación. Esto es lo que piensan en la diócesis de Alotau, Papúa Nueva Guinea, sobre Sor María Teresa Trimbupuong, de las Hijas de María Auxiliadora, quien trabaja incansablemente para lograr la excarcelación y la repatriación de los pescadores vietnamitas ilegales detenidos y encarcelados en la provincia de Minh Bai.
Sor Trin atiende sus necesidades y hace las veces de intérprete y mediadora durante las audiencias en el tribunal. Además, se comunica con sus familias en sus casas, provee el pago de las multas y se ocupa de obtener todos los documentos y billetes aéreos para su retorno a Vietnam.
Esta religiosa salesiana de origen vietnamita trabaja en un instituto de formación para chicas en la isla de Sideya, que pertenece a la diócesis de Alotau. Para su obispo, Monseñor Rolando Santos, es muy inquietante que estos jóvenes pescadores vietnamitas puedan ser víctimas de la trata de seres humanos. Son explotados por quien los emplea para pescar ilegalmente sin una licencia adecuada o garantía de protección o seguridad. Urge la necesidad humanitaria de poner fin a todo esto. Es un grave abuso el que se ejerce sobre los derechos de estos jóvenes. Una vez capturados, se les olvida y abandona casi por completo.
Actualmente, Sor Trin está a punto de obtener la repatriación de 87 pescadores vietnamitas y otros 18 seguirán sus pasos en breve. El gobernador de la provincia de Minh Bai ha expresado su profunda gratitud a la religiosa salesiana por la ayuda ofrecida a los detenidos vietnamitas.
No debería ser tan fácil matar a nuestros hijos. Es una cicatriz que voy a llevar siempre en mi alma, relató Ed Henry, candidato al Senado en Estados Unidos, en sustitución de Jeff Sessions, fiscal general.
Ed Henry es miembro de la Cámara de Representantes de Alabama. Actualmente lucha por un escaño en el Senado de los Estados Unidos para así ocupar el puesto vacante que ha dejado Jeff Sessions, a quien el presidente Donald Trump eligió como fiscal general de Estados Unidos.
El político ha hablado de su decepción con los republicanos del Congreso por proponer un presupuesto federal que incluye la financiación de la multinacional del aborto Planned Parenthood. La razón personal por la que el candidato a senador quiere ver a Planned Parenthood destruido es que hace años abortó a su hijo, según informó.
En 1991 mi novia se quedó embarazada y tomamos una decisión de la que siempre me arrepentiré. Abortamos a mi primer hijo, relató. Hasta que no pasaron 8 años, cuando su esposa se quedó embarazada y tuvieron otro hijo, Henry no se dio realmente cuenta de la magnitud de lo que había hecho.
Vi la ecografía de mi hijo y se me venía el mundo encima al pensar que habíamos matado a mi primer bebé. Eso lo voy a llevar siempre conmigo, explicó.
Henry ha hablado públicamente sobre su arrepentimiento posaborto, algo que la opinión pública dice que no es frecuente, ya que supuestamente los varones se mantienen al margen sobre este asunto, y si se pronuncian lo hacen para apoyar el aborto.
Sin embargo, la realidad demuestra que los padres que pierden a sus hijos a través del aborto también tienen sentimientos y deben ser reconocidos.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
Las medidas que está implantando el Gobierno Regional de Valencia en contra de la educación concertada afectará el próximo curso a 31 unidades de bachillerato en 25 colegios, 6.770 familias, 8.125 alumnos y 124 profesores. Y a juicio de los organizadores y conociendo la ideología sectaria del Gobierno de la Comunidad, es el principio para exterminar a la concertada. La Plataforma Valenciana en Defensa de la Educación Concertada advierte de que la situación es mucho más grave de lo que a primera vista puede parecer, pues la mayoría de los centros que se ha salvado de la tala solo tiene garantizado el concierto para el próximo curso 2017-2018, por lo que se esperan más cierres. Un gobierno regional, además, que se niega a dialogar con los afectados. Desde hace un año y medio, el consejero Marsá no les atiende y el presidente Puig lleva un año sin recibir a la Mesa por la Educación en Libertad.
Estamos aquí para seguir defendiendo contra viento y marea, como cualquier imposición, la libertad de enseñanza. Una marea blanca que más de 40.000 personas, según la organización, recorrió el 6 de mayo el centro de Valencia para pedir al consejero Vicent Marsá que se replantee la eliminación de 31 unidades de primero de bachillerato.